Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El rey ha decidido no celebrar una nueva ronda de consultas hasta dentro de algunas semanas. Recupera así el rey el espíritu del artículo 99 de la Constitución, que ese espíritu dice que se encarga a alguien formar gobierno cuando tiene apoyos. Sánchez había cambiado el orden de los factores, porque Sánchez había recibido el encargo y luego buscó de aquella manera los apoyos. Carmen Calvo dice que no van a seguir intentándolo con Podemos, ya veremos qué sucede. Donde ayer no hubo investidura fue en el Congreso de los Diputados, sí lo ha habido en la Asamblea de Murcia esta mañana. El popular Fernández López Miras, ahora sí, en segunda ocasión, ha sido investido con los votos favorables del PP, de Ciudadanos y de Vox. Un acuerdo a tres bandas que se ponía como modelo para Madrid. Lo curioso, lo sorprendente, es que lo que a Ciudadanos le ha servido en Murcia para votar hoy a favor del candidato Fernando López Miras con Vox, en Madrid no le sirve. Vox ha dado ya un paso atrás en Madrid respecto a las exigencias que traía. Vox había pedido la supresión de leyes LGTBI, que la administración autonómica tuviera acceso a datos sobre inmigrantes ilegales. Bueno, a prácticamente todo eso ha renunciado Vox, que tampoco pide entrar en el gobierno, que tampoco pide un acuerdo firmado, que está dispuesto a hacer lo mismo que ha hecho en Murcia. De hecho, el Partido Popular ha preparado un documento, Isabel Díaz Ayuso ha preparado un documento que es un documento calcado al que se ha utilizado en Murcia. Hoy había convocado Isabel Díaz Ayuso con ese documento calcado al de Murcia, que en Murcia sí le ha servido a Ciudadanos, había convocado a Vox y a Ciudadanos para ultimar ese documento. Y Ciudadanos no ha querido sentarse. Sí quiso sentarse en Murcia, ahora no ha querido sentarse. Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata del Partido Popular a la investidura de Madrid, ha contado que no se han sentado en la Asamblea de Madrid porque Ciudadanos no ha llegado, no ha participado en la reunión, pero que luego se lo han encontrado a los de Ciudadanos en la cafetería.
Bueno, porque al final Ciudadanos ha considerado que prefiere dejar la reunión para otro día y lo único ha sido la gracia de la cafetería, pues que ellos estaban terminándose un café y nosotros, como hemos acabado nuestra reunión, pues hemos entrado.
Claro, con mucho postureo no se reúnen y luego, claro, como es lógico, acaban encontrándose en la cafetería porque, claro, porque son grupos políticos, porque están en la Asamblea de Madrid. ¿Y qué trabajo le costará a Ciudadanos sentarse a ultimar ese documento? Ignacio Aguado, que es el líder de Ciudadanos en Madrid, ha intentado explicar por qué no ha ido hoy a la reunión.
No creo que sea un tema de reuniones ni de fotografías. Si Vox nos facilita un documento definitivo, lo analizaremos y, desde luego, si es compatible con el acuerdo de gobierno, no tengo ningún problema en volver a reunirme con la señora Monasterio, con la señora Díaz Ayuso, bueno, para trasladarles...
Dice que no tiene ningún problema para reunirse, pero de hecho no se reúne y pide un documento definitivo cuando en realidad ese documento ya se lo ha remitido el Partido Popular. Ya digo, un documento que lima, digamos, todos los puntos más difíciles de asumir por Ciudadanos y que es semejante al de Murcia. Ciudadanos parece que ha cogido las malas costumbres de los viejos partidos y posturea, teniendo una inexplicable conducta bastante diferente hasta el momento de la que ha tenido en Murcia. Ellos sabrán. Es lo primero a estas horas, pero no lo único, por lo más serrano.
Sí, hola, buenas tardes, Fernando. Mire, el rey Felipe VI ha decidido dejar un tiempo de reflexión a los partidos políticos después de la investidura fallida y de momento no convocará una nueva ronda de consultas. Así se lo ha comunicado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Y el apoyo a la independencia de Cataluña cae a su nivel más bajo en dos años, según el CIS catalán. Un 44% son los catalanes que están a favor de la independencia. Y también hablamos de la jueza del Comité de Competición, que ha dictaminado que no habrá fútbol los viernes ni los lunes. Pero la Liga mantiene su batalla contra la Federación y dice que la competencia para fijar horarios es suyo. Los tribunales decidirán.
Gracias, Paloma. Hoy es el Día de los Abuelos. Vamos a hablar de este asunto luego a partir de las 4, pero queremos saber cuál es la experiencia. ¿Cuál ha sido tu experiencia con tus abuelos? Si no los tienes ya contigo, ¿qué recuerdos tiene? ¿Cómo te educaron? ¿Cómo te acompañaron? Estamos esperando tus mensajes en el 607-150602. Y ahora en la tarde llegan los deportes con Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, esta noche tenemos partidazo. Real Madrid-Atlético de Madrid, el primer derbi de la nueva temporada o de la nueva pretemporada en este caso. Pero hay que contar también lo último que sabemos de James Rodríguez y su posible llegada al Atlético de Madrid, el regreso de Messi y Suárez a Barcelona y el etapón alpino del Tour de Francia, que tiene además noticia de última hora porque se acaba de retirar uno de los importantes de la carrera. Esta noche, próxima madrugada, 2 de la madrugada, hora de España, y en Nueva Jersey, Real Madrid contra Atlético de Madrid, con James Rodríguez como telón de fondo. Sobre su posible fichaje por el Atlético de Madrid, habla el consejero delegado rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, en la ESPN.
James Rodríguez no va a jugar en el Atlético por ahora.
No te puedo decir, sé que a muchos atléticos les gustaría, incluso hablando con algún jugador, cree que ese plus de calidad que James podría aportar, que sería bueno para nosotros. Me consta que al técnico nuestro le gusta, me consta que él no quiere seguir en el Real Madrid, me consta que el Real Madrid no quiere que continúe él, pero se tienen que dar muchas circunstancias para que pudiera ser posible, pero la verdad que sería muy bonito.
¿Está cerca? ¿Lejos?
No lo sé, depende mucho de, yo creo que de los dirigentes, del presidente del Real Madrid.
Dependerá mucho del presidente del Real Madrid. Y Melchor Ruiz en Nueva Jersey, ¿cuál es la postura del Real Madrid sobre James Rodríguez?
Bueno, la postura del Real Madrid con James es clara. Desde el principio su intención es venderlo. El Nápoles ha estado bastante interesado por él, pero siempre en forma de cesión. El Atlético de Madrid parece que a través de los medios quería dejar claro que pensaba en James. Ayer Miguel Ángel Gil Marín incluso reconoció que le gustaría verle de rojiblanco, pero trasladada esta pregunta a Zinedine Zidane ayer en rueda de prensa, el técnico francés dijo que esta no era una pregunta para él. Esto depende del club.
Este es un asunto del club, ¿sabes? Como tú decías, el presidente, uno que ha hablado del nuestro, entonces es un asunto entre ellos, no el mío.
Eso es lo que dice Zidane, y de entrenador a entrenador, ¿qué dice Simeone de James en el Atlético de Madrid, Víctor Barona?
Pues mientras se cocina a fuego lento el fichaje del colombiano en Estados Unidos, la plantilla rojiblanca y su entrenador están al margen, concentrados y preparando el derbi de esta madrugada. Anoche, en rueda de prensa, le preguntaban al Cholo por James, y el argentino no quiso mojarse sobre el fichaje.
Hablar de un futbolista en concreto no es justo, porque no está.
Ancelotti sí ha hablado de James, entonces un entrenador puede intentar convencer también públicamente a un futbolista.
A Carlos lo conozco, lo respeto muchísimo y posiblemente ha elegido opinar de la manera que opinó. Me preguntan a mí y repito otra vez lo mismo. Hablo de los que están, y los que están haciendo una buena pretemporada con una gran ilusión.
Otro nombre del verano, el de Paul Pogba. Anoche comparecía Zinedine Zidane en la previa del partido contra el Atlético de Madrid y era inevitable preguntarle, evidentemente, por el jugador que le ha pedido personalmente a Florentino Pérez. ¿Qué ha dicho Zidane, Melchor, y cómo está la operación Pogba?
Paul Pogba sería esa pieza última que le faltaría al Real Madrid de Zinedine Zidane, que lo pidió desde el principio al conjunto blanco, que el Real Madrid va a hacer todo lo posible, aunque ya advirtió de la dificultad. El tiempo corre a su favor, todavía hay mucho tiempo por delante, así que tranquilidad en el conjunto blanco, viendo cómo actúa el United, viendo las declaraciones y escuchando a Paul Pogba, y teniendo en cuenta que antes de poder ejecutar esa operación hay que vender todavía futbolistas. Por eso, ayer este tema se le preguntó y se le trasladó a Zinedine Zidane, que respondía así cuando se le preguntaba por Paul Pogba.
Tú es normal que tienes que preguntar. Yo te voy a contestar lo mismo. Yo tengo mis jugadores aquí, estamos aquí para hacer el partido mañana. Punto final.
Hablando de estrellas, afortunadamente para el Fútbol Club Barcelona, a estos dos no los tiene que fichar, porque ya los tiene desde hace mucho tiempo, pero la noticia hoy en Barcelona, Albert Díez, es que Messi y Suárez están de vuelta en la ciudad condal.
Sí, Luis Suárez ha vuelto a entrenar hoy, lo ha hecho de forma individual en la ciudad deportiva como apuntas, pero no se incorpora hasta el 31 de julio al grupo. Es uno de esos cinco futbolistas, los que disputaron la Copa América, que todavía no están en dinámica de equipo. Y sí, informa Mundo Deportivo que Leo Messi ya está en Barcelona. Ha vuelto hoy, acompañado, arropado de su familia. No descartemos, Munilla, que se incorpore también antes al trabajo.
Bueno, en el Real Madrid, volviendo al Real Madrid, en la operación salida, lo de Ceballos y el Arsenal ya es oficial, y Vallejo, la salida de Vallejo, está al caer, Melchor.
Sí, ayer se hacía oficial la cesión de Ceballos al Arsenal. Es la novena salida del Real Madrid, 5 en forma de cesión, 4 en forma de venta, y la décima se podía producir hoy mismo, hacer oficial la cesión de Jesús Vallejo, un año también en la Premier, al Wolverhampton. Por lo tanto, el Real Madrid, que sigue trabajando en el aspecto de salida, queda unas cuantas y algunas de ellas, Muni, son muy importantes.
El Real Madrid preocupado y ocupado en la operación salida y sobrecarga de jugadores en la plantilla de Zinedine Zidane. Y esto no sé si preocupa, pero ya tenemos tercer lesionado del Real Madrid en la pretemporada, Arantxa Rodríguez.
De momento se toma como algo normal en este periodo vacacional. En esta ocasión ha sido el lateral izquierdo, Ferland Mendy, que sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho que se produjo en el partido ante el Arsenal. El francés estará de baja alrededor de un mes, por lo que se pierde el inicio de la temporada. Además, hoy Marco Asensio, que ya está en Madrid, será operado de su lesión en la rodilla izquierda. Recordemos que el mallorquín estará de baja entre 7 y 9 meses.
Ni Mendy, ni Asensio, ni Brahim van a estar en el primer derbi de la temporada entre Real Madrid y Atlético de Madrid, a las 2 de la madrugada hora española, esta próxima madrugada, en Nueva Jersey. Noticias de derbi en el Real Madrid, Melchor.
Sí, último partido del Real Madrid en esta gira por Estados Unidos, tercero de la Internacional Champions Cup. Será a las 8 de la tarde hora local, cuando sean las 2 de la madrugada en España, en el estadio MetLife de New Jersey. Se va a medir el Real Madrid frente al Atlético, primer derbi madrileño fuera de Europa, con un técnico, Zinedine Zidane, así como sus jugadores, que dice estar preparados y deseosos de enfrentarse a un rival así, porque va a ser un test muy importante.
¿Y cómo encara el equipo de Simeone, cómo encara el Atlético el derbi, Javi Gómez?
Bueno, pues la única duda que sigue manteniendo el Cholo para su once es la de la banda derecha: Joao Félix, Coque o Vitolo. Joao ya está recuperado del golpe sufrido ante el Numancia, Coque se probó ante el Chivas y está en perfecto estado, y Vitolo está siendo el mejor jugador de la pretemporada. Además, el Cholo también podrá contar con la presencia de Marcos Llorente.
Ese partido entre Real Madrid y Atlético a las 2 de la próxima madrugada, y mañana por la mañana en Japón, el Fútbol Club Barcelona de Ernesto Valverde se enfrenta al Vissel Kobe de Iniesta y Villa. Detalles en la previa de ese partido. Enviado especial a Japón, Elena Condis.
El Barça acaba de entrenar sin Gerard Piqué, sufre unas molestias en el muslo izquierdo y se perderá mañana el amistoso contra el Vissel Kobe de sus excompañeros Iniesta y Villa. Los dos, por cierto, han estado viendo la sesión del Barça con sus hijos en el Novir Stadium. El escenario del partido también estaban Bartomeu y Vidal. Mañana volveremos a ver los nuevos fichajes en acción, y en principio Valverde mantendrá la dupla Griezmann-Dembélé, un Dembélé que quiere empezar con buen pie esta tercera temporada. Prueba de ello es que se incorporó una semana antes que el resto. En el club y en el vestuario valoran su gesto, le ven mucho más centrado y esperan que siga por este camino. Uno de los que más toques de atención le dio el año pasado es Sergio Busquets, y el capitán ha valorado muy positivamente el cambio de actitud de Ousmane Dembélé.
Sí, se le ve mejor, la manera que ha tenido de comenzar es positiva, esperemos que siga este camino y que sea mucho más fácil, ¿no? Al final a todo el mundo le cuesta los primeros meses, el primer año llegar a un club nuevo con un idioma diferente, una filosofía diferente, compañeros diferentes, y ojalá pues todo vaya mejor, porque es un jugador que nos tiene que dar muchísimo, porque tiene unas condiciones increíbles y esperamos mucho de él.
Y hay otra noticia del día en el Fútbol Club Barcelona. Ya lo veníamos anunciando en los últimos días, pero hoy se ha hecho oficial. Albert Díez, uno de los responsables de los fichajes Pep Segura, ya es historia en Can Barça.
Era casi un secreto a voces, tú lo apuntabas, hasta ahora manager deportivo, iba a dejar el club, se ha hecho oficial hoy, lo hace después de 2 años, y tras rescindir contrato, su posición, hay que reconocer, había quedado muy debilitada con la dimisión de Jordi Mestre, el vicepresidente deportivo, hace unas semanas. Es, Luis, un paso más en esta reorganización del Barcelona, recuerdo, con el presidente Bartomeu asumiendo la parcela deportiva y Patrick Kluivert como director del fútbol formativo.
Pues todavía nos quedan por contar muchas más noticias del fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¡Viva el seísmo! ¡Viva el ahorro! ¡Y viva Línea Directa!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Anoche comenzó de manera oficial la temporada para los equipos españoles de fútbol. Lo hacía con el Real Club Deportivo Español. Tenía que jugar la ida de la segunda ronda previa de la Europa League y la verdad es que ha puesto pie y medio, por no decir los dos pies, en la siguiente ronda. Jordi Gallá.
Pues sí, porque los pericos regresaron a Europa con una victoria por 4-0 ante el Stjarnan islandés. Más de 19.000 seguidores estuvieron en el RCD Stadium, pero la afición tuvo que esperar al segundo tiempo, donde los de David Gallego hicieron un gran arranque. Primero con 2 goles de Facundo Ferreira y después con un doblete de Borja Iglesias, situando 4-0, un resultado final en el marcador con el que el español viajará tranquilo a Islandia el jueves de la semana que viene para disputar la vuelta de esta ronda previa de la Europa League.
Lo decía Jordi, uno de los protagonistas evidentes del partido, Borja Iglesias, por ese doblete y también porque seguimos pendientes, Joel Gadea, de su futuro.
Exacto, porque Borja Iglesias, que ayer marcó 2 goles y dio una asistencia, sigue estando a esta hora más cerca de marcharse que de quedarse en el español. Pese a su situación, el Panda sigue formando parte de la disciplina blanquiazul y cuenta al 100% para David Gallego mientras esté. Ayer, antes del partido, el vicepresidente perico Carlos García Pon decía esto sobre Borja Iglesias y su situación, valorando las 2 opciones, que se quede o que se marche.
Bueno, yo digo
lo que ya he dicho antes. Si Borja se queda, tendremos un jugadorazo que nos ha dado muchas alegrías la pasada temporada y que lo puede hacer esta también. Si no, será porque el acuerdo al que se ha llegado entre clubs y Borja, entre las 3 partes, es bueno para todos.
Para los 3.
Borja, quédate, le cantaba ayer la grada de Cornellà el Prat a Borja Iglesias. Y entre tanto, en el Betis, lo que confían es poder hacerse con el delantero, Andrés Ocaña.
Sí, hay mucha tranquilidad porque la verdad es que hablando con su entorno, a toda la gente del Betis le dicen que Borja tiene decidido jugar en el conjunto verdiblanco, donde hay que recordar que va a cobrar prácticamente el doble que en el español y que está esperando a que el Betis pueda cometer una de esas ventas de Junior o Lo Celso para tener el catch necesario y sacar al Panda del equipo periquito mientras juega y entrena, pero como digo, en el Betis hay tranquilidad.
Eso en el Betis. En el Sevilla han fichado a muchos jugadores de momento, lo ha hecho el gran Monchi. Están pendientes ahora de la operación salida, pero hoy lo que tocaba era presentación. Han presentado a Koundé, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla ha presentado esta mañana a Koundé, un central francés de 20 años en el que Monchi ha invertido 20 millones de euros más variables, aunque ha aclarado que de momento no es el jugador más caro de la historia del Sevilla. Sigue adelante la fuerte inversión del Sevilla para darle la vuelta al equipo. El presidente Pepe Castro ha desvelado hoy que el club lleva gastados 115 millones de euros y van a venir más jugadores. Bergwijn del PSV sigue siendo un objetivo firme. Con el dinero gastado ya, Monchi dice que hay que ir cuadrando la planificación.
100 y pico millones de euros creo que hemos invertido. Creo que tenemos que empezar a darle valor. Hoy he leído, creo que somos el 7º equipo de Europa que más inversiones ha hecho. Presidente, la máquina de hacer billetes creo que todavía no la tiene. Entonces, vamos a tranquilizar, vamos a ver. Yo lo que puedo decir es lo mismo que dije el otro día, que no está cerrada la planificación. Evidentemente en salida es obvio, ni en entrada.
El Sevilla sigue su camino con los fichajes y todos los equipos de primera y segunda división están pendientes de seguir con su planificación. Por ejemplo, hay que preguntar hoy, como todos los días, Antonio Sánchez Vicente, ¿cuáles son los partidos amistosos del día?
Pues tenemos 2. El primero de ellos a las 6 de la tarde, en el que el Villarreal se enfrenta al Habsburgo Alemán en tierras austriacas. Y el segundo que tenemos para hoy, la Real Sociedad juega a las 9:45 contra el Nottingham Forest, equipo que milita en la segunda división inglesa.
Y atención a esto porque es lo último en el conflicto Liga-Federación por los horarios del fútbol. ¿Qué es lo último que ha ocurrido con estos dos que siguen a la greña, José Nieto?
Que la jueza única de competición ha dictaminado que no habrá fútbol ni los viernes ni los lunes. Eso sí, al menos por ahora. Recordemos que este ente pertenece a la Real Federación Española de Fútbol, el organismo que enarbola la bandera de evitar que haya fútbol esos días. Y por eso no ha tardado en responder la Liga a esta resolución con un comunicado en el que se proclama como la única organización competente para fijar los horarios. Y ha decretado que los horarios para las primeras jornadas quedarán como están. Por lo que todo hace pensar, como dijo Javier Tebas a principios principios de este mes en el partidazo de COPE que este asunto se resolverá en los tribunales.
Amén. Bueno, no me quiero dejar del mercado de fichajes, que en Osasuna el capitán Oier Sanjurjo renueva hasta el año 2021 y que al Granada llega Yangel Herrera, cedido, centrocampista cedido por el Manchester City con opción de compra. Además, España lamentablemente cayó en semifinales del Europeo Sub-19 femenino, Francia 3, España 1, y mañana juegan los chicos la final ante Portugal. Hay más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estamos en plena ruta de la 19ª etapa del Tour de Francia, antepenúltima de la Ronda Gala. Es la segunda de Alpes y además hay noticia porque se ha retirado uno de los importantes de la general, Eric Frade.
Estamos a 72,5 para esta 19ª meta de la edición 106 del Tour de Francia. Los ciclistas abordando el Col de la Madeleine por delante y Sagan y la subida final a la estación invernal de Tignes. 1-12 entre un grupo de cabecero de 28 ciclistas, donde está Rigoberto Urán como mejor en la general a 5:33, donde están por parte española Valverde, Soler, Gorka Izaguirre, Pello Bilbao y Jesús Herrada. Un pelotón en el que no está Thibaut Pinot. Estamos sobrecogidos por las imágenes de Thibaut Pinot llorando, problemas musculares. Thibaut Pinot ha puesto en el kilómetro 36 pie a tierra en el Tour de Francia, el hombre que iba quinto en la general.
Se retira una de las esperanzas francesas en un día en el que el Tour vuelve a Tignes 12 años después, Quique Iglesias.
Sí, donde llueve ahora mismo, casi que llorando el cielo aquí en Tignes. Ha quedado muda esta zona de meta viendo cómo Thibaut Pinot rotura en el vasto interno de la pierna izquierda, se ha tenido que bajar en una imagen que será mañana portada seguramente al margen de quien gane aquí hoy. Aquí ganó hace 12 años Michael Rasmussen, hoy por ejemplo por aquí anda de reportero de la televisión danesa. Vamos a ver si puede aguantar a la Philippe, una de la Philippe que esta mañana decía que estaba vivo pero que estaba todavía muy 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 tocado por el esfuerzo de ayer. De momento otra vez Movistar al ataque en la vuelta a Francia.
Pues desde las 4 y 5 las emisoras COPE más, el final de etapa con el equipo del Tour en COPE. Y en el Mundial de Natación nos tenemos que conformar al final con la plata. Han caído las chicas en la final del waterpolo, Ángel García.
Plata que sabe muy bien porque el oro ha sido para el mejor equipo de la última década. Son las mejores, son Estados Unidos y su defensa y su portería hoy nos lo han puesto imposible. Eso que llegamos a estar 3-3, pero rápidamente se pusieron 3-9 y no hubo nada que hacer. Eso sí, España sigue en la élite, superando claramente a todas las selecciones mortales y Miki Oka, el seleccionador, es optimista de cara a Tokio.
El balance es muy positivo. Es una medalla en un campeonato del mundo que siempre es algo muy difícil. Hemos llegado hasta la final, hemos conseguido la plaza para los Juegos Olímpicos, que también es una grandísima noticia, con lo que estamos muy satisfechos. Y en definitiva, pues yo creo que tenemos que estar muy contentos con el equipo.
Y en cuanto a la natación, Muni, Mireia Belmonte se ha metido en una nueva final, la de 800 libres, eso sí, con el séptimo tiempo y bastante lejos de las medallas. Será mañana esa final. En cambio, África Zamorano fuera de la final, 13ª de 200 espalda.
Ahora la Fórmula 1, porque tenemos este fin de semana Gran Premio de Alemania y están en marcha los segundos entrenamientos libres en esta primera jornada. Carlos Miquel.
Calor, 41 grados de temperatura, cifra récord en Alemania, nunca había pasado algo así, está ardiendo Europa por esta ola de calor. En los primeros libres el más rápido ha sido Carlos, el más rápido del grupo intermedio ha sido Carlos Sainz en la séptima posición, el más veloz absoluto, Vettel y Leclerc, ahora mismo está liderando Lewis Hamilton por delante de Leclerc y Bottas, y Carlos en su primer intento está en la novena posición, esperemos que mejore a lo largo de la jornada.
Calor el que le tenemos que dar y le queremos dar a la selección española de baloncesto, que ha comenzado hoy el trabajo y además de manera intensa para el Mundial, Pilar Casado.
Empiezan los días de dobles sesiones en el Triángulo de Oro, físico por la mañana, pista por la tarde, para ensamblar un equipo con caras nuevas que tiene un mes por delante para ello y muchos de esos jugadores para ganarse el sitio en la lista definitiva de 12. Unos cuantos de ellos clasificaron a España para este Mundial en las conocidas ventanas. ¿Era de justicia que estuvieran aquí? Responde Pablo Aguilar.
Justicia no, estamos todos para el mismo
para el mismo objetivo y por lo mismo aquí, y que al final es mejorar, hacer mejor al equipo y bueno, intentar llevar un equipo de 12 al campeonato, que sea el que elija Sergio, con la máxima ambición, máxima competitividad y en el mejor estado y nivel de forma posible.
Y cerramos con tenis porque Gabriel Gallego, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les va a nuestros españoles por el mundo?
En el torneo de Hamburgo, Pablo Carreño derrotó este jueves en octavos a Struff por 6-1 y 7-6. Esta tarde, a partir de las 4, Carreño se medirá a Fabio Fognini en cuartos de final. También en cuartos se desarrolla el torneo de Gastac. En el duelo de españoles, Albert Ramos ha ganado a Roberto Carballés por 6-2 y 6-1. Pablo Andújar avanza a semis tras ganar a Djokovic por 7-6 y 6-4. Y a estas horas, Roberto Bautista se enfrenta a Joao Sousa en juego el primer set con 4 juegos para cada uno.
Pues Fernando, hasta aquí lo esencial en el deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias Luis, sigue el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos aquí, seguimos como cada día, hablando de deporte a esta hora. Y ya saben que a las 3 y media nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada. Pero que estamos siempre de Madrid para el mundo, desde Madrid para el mundo, en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles, que de tanto nos sirven. Bueno, metidos de lleno en el mercado y con el Real Madrid, con la operación salida y todavía la operación entrada, que está a falta de la guinda, en plena ebullición, pues era un buen momento para hablar con alguien que sabe lo que es vivir ahí dentro, que es comentarista de la cadena COPE y que habla muy, pero que muy bien del fútbol. Y además siempre se moja. Fernando Moriente, esta noche en el partidazo de COPE con Corrochano.
El partido interesante y emocionante siempre es, porque es el derbi, es en Nueva York. Está claro que a las alturas de temporada que estamos, y sabiendo lo que ocurre en este tipo de partidos en pretemporada, seguramente el partido no tendrá a lo mejor ni el ritmo ni la intensidad que puede tener en la liga.
Moro, ¿fichabas tú por Marco Asensio? ¿Traías otro jugador o con lo que hay...?
La lesión de Marco Asensio invita a ello. Y esto es un contratiempo importante, ¿no? Entonces, pues oye, a lo mejor merece la pena el irte al mercado y buscar un sustituto de garantía. Es complicado, ¿eh? Irte al mercado hoy en día.
Porque, Moro, ¿a Pogba te lo traías, que es el nombre que más está sonando?
Yo soy de los que opina que el centro del campo necesita una pincelada, ¿no? Y a lo mejor, no sé si Pogba, si Eriksen, no le venía mal una nueva incorporación y seguir ilusionando de cara a la temporada.
Una más, que tú te has visto en esta, no sé si igual, pero parecida, en una pretemporada ante la posibilidad de salir del Madrid. ¿Cómo estás viendo lo de Gareth Bale?
Año tras año van saliendo jugadores muy importantes y hay un día que te toca a ti y tienes que gestionarlo, ¿no? Cuando tienes contrato en vigor, pues intentas apretar porque al final lo que quieres es ir al sitio que tú decidas y salir bien parado, ¿no? Pero yo creo que cuando el entrenador te deja claro que no cuenta contigo y el club también te lo ha dicho, es muy complicado que haya una parte atrás, ¿no? También hemos visto casos en los que se han puesto jugadores en la rampa de salida y después han sido determinantes en la temporada, o sea que nunca sabemos lo que puede ocurrir.
Además, de verdad, bueno, Fernando Morientes en el partidazo anoche con Corrochano, hablando de los fichajes y hablando también del partido de hoy entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Bueno, James va a ser protagonista, va a ser el telón de fondo de ese encuentro y por su posible fichaje por el Atlético de Madrid, preguntamos hoy al personal, Víctor Barona.
Sí, hacemos alusión a esas palabras de Gil Marín, que decía que James acaba en el Atleti depende de Florentino Pérez. Bueno, pues preguntamos a los copenautas, ¿crees que James acabará en el Atlético? El 60% del momento dice que sí, el 40% del momento dice que no. Pueden votar en @deportescope.
¿Y qué dice la gente en la calle? ¿Es más o menos similar?
Bueno, los madridistas están convencidos de que va a dejar el club blanco y entre los atléticos pues ya le están esperando.
Yo creo que sí le va a dejar porque al entrenador del Real Madrid no le interesa contar con ese jugador y el Madrid necesita fondos para nuevos fichajes.
Lo que le dé más pasta.
Hombre, yo creo que sí porque el Madrid tiene ya bastantes jugadores en su posición y si no han contado con él hace 3 años, ¿para qué van a contar ahora, no?
Que sí, porque ahí va donde va a triunfar James en el Atleti.
Bueno, yo creo que sí, que lo va a vender porque necesita el dinero para poder seguir fichando, pero creo que comete un error en vender a James. Yo creo que debería quedarse con James porque es mejor que muchos de los que hay en el Madrid.
Yo creo que sí, lo va a dejar salir porque si no le gusta al entrenador y a él tampoco, lo dejará salir. Tema económico y deportivo.
Pues no lo sé si le va a dejar, yo soy del Atleti, ojalá y viniera al Atleti.
O sea que me imagino que como es buen jugador, al Atleti le vendría muy bien. A ver si como Florentino no quiere a los buenos jugadores, no lo manda.
La opinión del pueblo, que es siempre importantísima. Y aquí la escuchamos mucho en toda la programación de deportes de la cadena COPE. Bueno, nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero también en cope.es y aplicaciones móviles. Hablamos con un protagonista de lujo enseguida.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos tan enfrascados en nuestra no investidura, tan pensando en las vacaciones, que probablemente nos está pasando inadvertida una importante lucha por la libertad que se está produciendo en una parte del planeta, en Hong Kong, que es una lucha decisiva. Este sábado hay convocada una importante manifestación en Yuen Long, que es un distrito de Hong Kong donde tuvo hace unos días lugar la represión de la policía contra los manifestantes que, como sabes, llevan varias semanas luchando contra una ley de extradición, que permitiría que la zarpa autoritaria, totalitaria, del régimen de China, el régimen comunista de China, se extendiera sobre Hong Kong. Desde que Hong Kong dejó de ser una colonia británica, en teoría forma parte de China, pero con un estatus especial, la famosa fórmula de un país, dos regímenes. Pero esta diversidad por libertad de Hong Kong es algo que incomoda mucho al régimen nacionalista comunista capitalista, no voy a añadir más adjetivos, de Xi Jinping. ¿Por qué? Porque supone que bueno, hay un territorio que es Hong Kong, que dentro de esa inmensidad que es China todavía preserva algunos grados de libertad. De hecho, cuando tú quieres hablar con disidentes, o sea, si tú quieres viajar a China, lo que te recomiendan siempre no es pasar por Shanghai o por Beijing, sino irte a Hong Kong, que es donde la gente habla. Bueno, pues esta intolerable libertad que hay en Hong Kong, digo intolerable para los parámetros, los criterios comunistas de China, ha ido intentando reducirse. Se hizo una modificación de la legislación electoral para que en realidad los candidatos fueran autorizados y, bueno, se pretendía dar un paso con una ley de extradición que significaba que en realidad te iba a juzgar el régimen comunista chino, que es aterrador, porque su capacidad de represión es muy alta. Las manifestaciones de las últimas semanas han conseguido parar de momento esa ley de extradición en China, que está suspendida pero no retirada. Y mañana continúa con una concentración muy importante, ya digo, esa lucha por la libertad en Yuen Long, en el distrito donde hace unos días hubo una fuerte represión. Que Hong Kong pueda mantener una cierta libertad es muy importante que China no sea un sistema absolutamente cerrado. Es decir, Hong Kong tiene la virtualidad no solo de tener una gran capacidad económica, sino de ser, el altavoz de lo que está sucediendo en China. O sea, Hong Kong tiene una pierna en el mundo libre y otra pierna dentro de una China muy silenciada. Estas protestas, el que estas protestas no sean sofocadas definitivamente y que Xi Jinping no consiga definitivamente silenciar a Hong Kong es muy importante, porque si Hong Kong queda definitivamente silenciado, conoceremos menos qué es lo que está pasando en China. Por cierto, que gran parte de los disidentes que están luchando por la libertad, como en la China continental, son disidentes cristianos, pertenecen a la minoría cristiana que lucha por la libertad. Hay que pedir a la comunidad internacional que apoye a estos chicos, porque muchos de ellos son jóvenes que luchan por la libertad en China. Y hoy es el Día de los Abuelos. Los abuelos se merecen sin duda un homenaje. Hoy es San Joaquín y Santa Ana, el padre y la madre de la Virgen María, los abuelos del niño Jesús. Bueno, pues hoy queremos que nos cuentes qué han significado para ti los abuelos en tu vida, si los tienes, si aprendes con ellos, si aprendiste con ellos. Queremos que nos cuentes tus recuerdos o la relación que tienes, porque, bueno, hay muchas personas que siguen manteniendo una relación muy intensa con los abuelos. Los abuelos tienen un papel, además, social, cultural, decisivo. Es decir, mantienen una tradición viva. Muchas veces, en realidad, se produce un salto generacional y son los abuelos los que están educando a los a las generaciones más jóvenes, más que los padres, que están todos muy ocupados, trabajando mucho y siendo muy productivos, porque no hay que hacer bromas con esto. O sea, llegar a final de mes es complicado y los abuelos echan una mano. José Cobian está recogiendo los mensajes ya en @latardedecope, Twitter, en facebook.com/latardedecope y en el WhatsApp del programa 607-150602. José Cobian, buenas tardes.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué nos están ya? Porque el tema lo hemos planteado ya esta mañana, en redes sociales. ¿Qué nos están contando ya los oyentes sobre sus abuelos?
Bueno, pues Andrés dice que trabaja en un banco y cada primero de mes, pues sus dos abuelos van allí a ver si han cobrado la pensión. Nada extraño. Llegan, le dan la cartilla, él se la actualiza y les dice que ya la tienen ingresada. Hasta ahí todo normal. Les enseña el movimiento y ellos, ¿qué hacen? Le piden el dinero. Le saca los billetes, Andrés, a sus abuelos, los cuentan y le piden que se los vuelva a ingresar.
No me digas.
Y dice que así todos los meses.
Para tener constancia de que lo que hay en el banco
ahí
no
está,
es solo un número, sino que se puede tocar.
Hombre, claro que sí.
Es un nieto diligente con sus abuelos.
Claro que sí. A Diego nos cuenta que le hace mucha gracia que su abuelo, con 89 años, le hable por WhatsApp, pero siempre lo hace en plan formal, dice.
¿Ah, sí?
Sí. Para cada frase pone un saludo y una despedida como si fuera una carta.
¡Qué bueno! Bueno, pues esto hay que aprenderlo. Hay que aprender a usar el WhatsApp como lo hace el abuelo de
Diego. Diego.
Querido Diego, por la presente te comunico que me encuentro bien esta mañana.
Sí, sí.
¿Y tú cómo estás? Saludos cordiales o un gran beso. Qué bueno, el abuelo, 89 años, usando el WhatsApp.
Sí, sí.
A ver si nos oye el abuelo de Diego que nos manda un WhatsApp de esos que le escribe a su nieto.
Venga, y Marina dice, a mi abuelo le intentaron hacer el timo del tocomocho hace muchos años.
¿Qué dices?
Sí, sí, dice, porque se lo cuenta a su abuelo siempre. Y dice, ya ves tú, mi abuelo que ya tenía más calle que nadie, trabajando en Madrid desde los 10 años de repartidor, de limpiabotas, bueno, de un montón de cosas, como para engañarle con algo así. Le dijo al timador que le esperase, que iba al bar de enfrente porque conocía al dueño y que él le dejaba el dinero. A los dos minutos salieron los dos del bar, mi abuelo y el dueño, con dos garrotes corriendo detrás del otro que soltó todo lo que tenía. Me dijo que no había visto correr a nadie así en la vida.
Bueno, pues queremos hoy conocer historias de tus abuelos, si te comunicas con ellos, como este abuelo de Diego, por WhatsApp, qué relación tienes, qué historias te cuentan tus abuelos, qué has aprendido de ellos, qué ternura, qué acompañamiento, qué afecto has recibido de ellos. Recuérdanos los canales de participación, José Cobian.
En Twitter somos @latardecope, en facebook.com/latardecope y el WhatsApp del programa, donde nos podéis enviar vuestros audios, al 607-150602.
Pues estamos esperando esos mensajes sobre los abuelos, tus abuelos en tu vida. Lo contábamos ayer, es una mala noticia. La administración Trump ha decidido activar la aplicación de la pena de muerte a nivel federal en Estados Unidos. El fiscal general William Barr ha ordenado a la Oficina Federal de Prisiones que programe las ejecuciones de 5 reclusos condenados por asesinatos o violaciones de niños ancianos. Estas 5 ejecuciones están planeadas para diciembre de 2019 y enero de 2020... en Indiana, al noroeste del país. Se realizarán con una inyección, en principio, de pentobarbital. Vamos hasta Estados Unidos. Juan Fierro, Washington, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas
Juan, explícanos en qué situación estaba la pena de muerte, digamos que a nivel federal. ¿Qué significa que la administración Trump reactive este castigo a nivel federal?
Bueno, la última ejecución de un preso condenado a nivel federal por un delito federal, por un juzgado federal, nos tenemos que viajar en el tiempo, 16 años hasta 2003, cuando fue ejecutado Louis Jones, de 53 años, un veterano de la guerra, que mató a una soldado de 19 años. Desde entonces, era la administración Obama, se paralizaron las ejecuciones de reclusos condenados por un tribunal federal, y se paralizaron porque había muchas dudas con el método que se utilizaba para estas ejecuciones, que era la inyección letal, que estaba compuesta entonces por tres medicamentos. Había surgido bastantes problemas en varias de las ejecuciones que se habían llevado a cabo. Hay incluso una denuncia, una pendiente en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos todavía, 16 años después de todo este asunto. Y la administración Obama decidió implantar, sin avisar, sin exponerlo legalmente, una moratoria. Dijeron, bueno, se paralizan hasta que lleguemos a algún tipo de conclusión. Y la verdad es que ese tema quedó absolutamente en el olvido hasta la llegada de la administración Trump, después de ese comunicado de ayer de su fiscal general, de William Barr, en el que dice que se han solucionado esos problemas, que ahora esas ejecuciones se van a llevar a cabo con una inyección de pentobarbital, que es un potente sedante que ralentiza el cuerpo, incluido el sistema nervioso, hasta provocar la muerte, y que desde el próximo día 9 de diciembre se van a empezar a llevar a cabo las ejecuciones que están pendientes a nivel federal, que son un total de 62. Aunque, Fernando, hay que decir que las varias organizaciones civiles, de derechos civiles, ya han anunciado que van a recurrir esta decisión, y lo más probable es que esas ejecuciones anunciadas a partir de diciembre y enero de 2020, desde luego, no se realicen en esas fechas, sino que entremos en un nuevo proceso judicial, que veremos cuál es su desarrollo y cuál es su final.
Juan, esto supone, lo que nos estás explicando, supone que, digamos, hay unas competencias a nivel federal, hay una legislación federal, es decir, para todo el país, en la que la pena de muerte sigue vigente, y luego hay una legislación de cada estado y que, dependiendo de cada estado, hay pena de muerte o no. ¿Hay todavía muchos estados donde está vigente la pena de muerte, además de, digamos, el nivel federal?
Sí, en 29 estados, de los 50 estados que forman los Estados Unidos, más el Distrito de Columbia, en 29 estados es todavía legal la pena de muerte. Recordemos que hubo una sentencia en 1972 que se declaraba ilegal la pena de muerte en Estados Unidos, pero después otra sentencia del Tribunal Supremo en 1976 dio la vuelta a esa sentencia y permitió a algunos estados que volvieran a aplicar la pena de muerte. Hay estados, por ejemplo, como es el estado de California, donde la pena de muerte es legal, pero donde, por ejemplo, el gobernador ha implantado una moratoria. Ajá. Y creo que es desde el año 1976 no se realiza ninguna ejecución en California. Hay ahora mismo, no solo en esos 29 estados donde todavía es legal la pena de muerte, sino en todos los Estados Unidos, hay 2.673 presos.
Fíjate.
Que están condenados a muerte, que están ahora mismo en los corredores de la muerte, en las prisiones de todos los Estados Unidos. Y hay 62 presos que están condenados a muerte por un tribunal federal que, teóricamente, después de esa resolución que ayer hacía pública el fiscal general, bueno, vuelven, digamos, a reactivarse sus procesos y, teóricamente, tendrían que ser ejecutados.
Dices teóricamente, o sea, hay 62 reclusos en el corredor de la muerte a nivel federal. ¿Hay procesos judiciales que puedan paralizar esas ejecuciones o no hay nada que hacer una vez que ha tomado la decisión la administración Trump?
Sí que hay. Como te decía, varias organizaciones de derechos civiles ya han anunciado que van a recurrir esa comunicación, esa nueva orden del fiscal general, que van a ir a los tribunales. Seguramente este caso llegará también al Tribunal Supremo, y esas mismas organizaciones de derechos civiles ya han anunciado que, aunque estén anunciadas para diciembre, lo más probable es que no se lleven a cabo esas ejecuciones. Y, como te digo, iniciemos otro largo proceso judicial en los Estados Unidos, que seguramente irá, pues, de un tribunal de apelaciones al Tribunal Supremo, y veremos lo que tarda el Tribunal Supremo en dictaminar si se pueden reiniciar las ejecuciones a nivel federal.
Juan, para una mentalidad europea, a estas alturas la pena de muerte es incomprensible. O sea, es decir, nuestra sensibilidad en este lado del Atlántico no lo entiende. En Estados Unidos sigue teniendo, supongo que sí, porque si ha tomado esta decisión Trump es porque sigue teniendo un cierto apoyo social.
Las encuestas dicen que sí, aunque cada vez menor. Se reduce el número de personas. Y fíjate que hay un dato muy, muy significativo, que es el número anual de sentencias de muerte que se dictan en este país, y que ha caído un 85% desde 1998 al año 2018, que es hasta cuando hay cifras. Un 85% han caído las condenas de muerte. Han caído de 295 a 43 condenas de muerte, que siguen siendo 43 condenas de muerte, todavía muchas condenas de muerte. Pero sí que hay todavía un cierto apoyo social a la pena capital, a la pena de muerte en los Estados Unidos, aunque, como te digo, las encuestas, cada vez que preguntan por este asunto, el apoyo es menor.
Bueno, pues esperemos, Juan, que esas organizaciones que están apelando ya, que van a trabajar para impedir que esos 62 reclusos sean ejecutados, consigan su objetivo. Gracias, Juan Fierro, Washington.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
El marrón, el azul o el verde son colores habituales, al menos entre los españoles, colores habituales en nuestras pupilas, en nuestros ojos. Pero no solo hay ojos marrones, azules o verdes, también hay algunos que son bastante amarillos, hay algunos que tienden al rojo. Es verdad que son excepciones. ¿Por qué tenemos el color de ojos diferente? ¿Por qué varía el color de ojos? La doctora Clara Berrozpe seguro que nos lo va a aclarar. Ella es neurooftalmóloga de la Clínica de la Universidad de Navarra en Madrid. Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el origen de la variedad del color de ojos? ¿Por qué tenemos las pupilas diferentes?
Bueno, el color de los ojos de las personas se va a deber a la pigmentación que tenemos en el iris. Y esa pigmentación del iris va a depender de unas células que se llaman melanocitos. Pues dependiendo de la producción de la carga que producen de melanina esas células, vamos a tener un color de iris u otro.
¿Cuáles son los colores más comunes en España de ojos?
El color más común en nuestro medio en España es el marrón, que más o menos pues un 55% de la población tiene este color. Aunque luego hay otros, como por ejemplo el azul o colores más grisáceos, incluso verde.
¿El verde es muy extraño?
Es el menos frecuente. A nivel mundial también es el color de ojos menos frecuente.
¿Por qué? ¿Por qué el verde es el menos frecuente?
Pues es que realmente el color de los ojos va a venir definido genéticamente.
Ajá.
Entonces hay muchos genes implicados, el color del iris es un rasgo poligénico, entonces por esas combinaciones a nivel genético, que sobre todo se dan por variaciones en un cromosoma que se llama cromosoma 15, pues bueno, se producen esas variaciones y dan los diferentes tipos de color.
¿Y los colores claros son recesivos?
Es que antes se pensaba que el color de ojos se determinaba por un solo gen,
sí.
Que por ejemplo padres de ojos azules,
sí,
no podían tener unos hijos de ojos marrones, pero
ajá,
esto no es así. O sea, antes se pensaba, por ejemplo, que el marrón siempre dominaba sobre el azul, ¿no? Se ha visto que esta herencia es mucho más compleja de lo que parecía antes y que a lo mejor ahora padres con ojos azules, por supuesto, pueden tener hijos con ojos marrones.
Sí.
Y es por ese conjunto de genes que se implican, hay muchísimos lo que llamamos polimorfismos que pueden hacer que varíe el color.
Ya. ¿Y cuáles son, hemos dicho, con los colores más frecuentes? Los marrones, los negros, los verdes menos frecuentes, pero en España muy frecuentes. ¿Cuáles son los colores más extraños que quizá no hemos visto nunca o casi nunca?
Hombre, como tal colores, como digamos color menos frecuente, el verde. También es verdad que es muy raro esto de que algunas personas decimos como que tienen, o la gente en la calle ve, unos ojos rojos, ¿no?
Sí.
Realmente el ojo rojo no existe en realidad. Son personas que pueden tener una enfermedad que se llama albinismo.
Ajá.
Entonces, en esa enfermedad hay muy poca pigmentación en el iris, o sea, como si fuéramos esas células no producen pigmento,
sí.
Entonces realmente lo vemos como un reflejo rojo, porque lo que estamos viendo es el interior del ojo, la retina.
Ah, que no es que sean de color rojo, sino que es...
No es que sean de color
pero
rojo.
Pero sí hay algunos que son miel, amarillos, ¿no?
Sí, hay algunos ojos que son como más, sí, ese color más ambarino o amarillento.
Eso es, ambarino, sí, sí.
Y que eso se debe al tipo de pigmento que están produciendo esas células, que se, bueno, tiene un nombre, que se llama lipocromo, es un pigmento un poquito más especial que da ese color más amarillento.
¿Y tiene consecuencias médicas? Quiere decir, unos ojos muy claros son más vulnerables, afectan a más a la vista, o sea, pueden ser más vulnerables, no sé, para que moleste la luz, o sea, ¿tiene consecuencias el color?
El color del iris como tal no, pero sí que es verdad que el iris es un tejido que tiene una zona central hueca que llamamos pupila. Entonces, eso nos va a regular la entrada de luz hacia el tejido más especial del ojo que se llama retina. Entonces, si nosotros tenemos un iris, por ejemplo, en el caso de los albinos, con muy, muy, muy poco pigmento,
sí,
puede haber una transparencia hacia la retina. Entonces, no nos protege
ya
el iris de que nos pase la radiación ultravioleta y sí que puede tener consecuencias.
O sea, los ojos excesivamente claros pueden ser más sensibles a la radiación,
sí,
ultravioleta.
Sí.
¿Por qué los niños al principio no tienen muy muy definido el color? Suelen ser claros y luego con el tiempo se van oscureciendo. ¿Por qué?
Esto se produce por las propias células, porque normalmente en los niños se está desarrollando, bueno, se desarrollan y van creciendo y el ojo va cambiando. Igual que el tamaño del ojo tampoco es definitivo, cuando un niño nace el color no lo va a ser, porque según la producción de las células de los melanocitos va a ir, como si dijéramos, produciendo más y se va a ir oscureciendo el ojo. Normalmente, a partir de los 3 años, el color del ojo va a ser ya definitivo, no va a haber cambios.
Ya. ¿Por qué los ojos claros cuando están cerca del mar o con una luz intensa parecen más claros? ¿Es un efecto óptico o realmente es que se aclara el color?
No es que se aclare el color, no cambia. Lo que pasa que es por el tipo de luz. Los vemos más claros o más azulados,
sí,
porque se dispersa la luz y hacen que el iris se vea más azul. Pero es lo mismo que cuando miramos a lo mejor el cielo, ¿no? Un día muy soleado lo vemos mucho más azul. Es por la dispersión de la luz.
¿Se puede cambiar el color de los ojos? ¿Conviene cambiarlo?
¿Cómo que se puede cambiar?
No, si hay algún tipo de intervención médica que permita o de cirugía que pueda... porque hubo una época que estaba de moda usar, por ejemplo, lentillas de color. ¿Hay fórmulas para cambiar el color de los ojos?
Existen lentillas de contacto,
sí,
que se llaman cosméticas, que
sí,
está como, digamos, tintado lo que sería el iris con el hueco central de la pupila,
sí,
que eso, como digamos, como motivo estético, hay personas que lo pueden usar.
Supongo que no será muy conveniente eso, ¿no?
No es conveniente usarlo porque, bueno, cada uno tiene el color de ojos que tiene y la regulación de la pupila es lo que hace que nos entre la luz necesaria a la retina. Y luego también hubo un tiempo en el que se empezaron a hacer por motivo estético unas cirugías,
sí,
para implantar como unas prótesis dentro del ojo que para cambiar el color. Eran unas prótesis como, pues como digamos, así como vulgarmente de plástico, con un color especial.
Eso no debe ser bueno tampoco, ¿no?
No son para nada recomendables, pueden producir un problema muy serio como el glaucoma y el paciente se puede quedar ciego. Entonces,
bueno,
no se recomienda para nada.
Está claro. Doctora Clara Verozpe, gracias por haber estado con nosotros revelándolos todos los secretos de por qué tenemos el color de ojos que tenemos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
¿Tú cómo tienes el color de ojos, Cobian?
Yo, marrones.
Marrones.
Sí, sí, sí.
A ver que te los mire. Yo diría que negros, ¿eh?
No. Marrones, ¿no?
Sí,
sí. Sí, bueno...
Echa mano del móvil como no, hacen con las nuevas generaciones para hacerse una foto.
Para mirarme en el reflejo del móvil, claro.
Sí, tú no te miras los ojos por la mañana cuando te lavas los dientes. Oye, estamos esta tarde en el Día del Abuelo recabando historias, testimonios, relatos de lo que han supuesto, de lo que suponen los abuelos en tu vida. ¿Por qué? Porque hoy es el Día de San Joaquín y de Santa Ana, que dice la tradición que eran los abuelos de Jesús, y hoy es el Día de los Abuelos. ¿Qué nos están contando los oyentes de sus abuelos, Cobian, el de los ojos marrones?
Pues que es muy importante la figura de los abuelos en todos los casos, pero sobre todo cuando hay una ausencia de la figura materna y paterna, como nos cuenta Encarna.
Pues mis abuelos para mí lo fueron todo. Fueron abuelos y padres, o padres y abuelos, porque mi madre nos dejó cuando éramos muy chiquititas, a mi hermana y a mí con ellos, y nunca volvió. Por lo tanto, nos criamos con ellos, aprendimos todo de ellos, nos enseñaron bien. No pasa ni un solo día en mi vida que no piense con ellos. Fueron unos maravillosos abuelos padres.
Bueno, pues esta es la historia de Encarna, que seguramente es la historia de muchas personas.
De muchos, claro que sí.
Porque ya hemos dicho que estas exigencias de la vida moderna muchas veces hacen que los padres no puedan pasar, en este caso su madre desapareció, pero en otros casos, aunque no desaparezcan, hay muchos padres que no pueden pasar mucho tiempo con sus hijos y son los padres abuelos, abuelos padres. Y sí, seguro que a lo largo de la tarde vamos a escuchar más historias de este tipo.
Sí, sabes que, bueno, yo no, mis dos abuelos han fallecido, o sea, tanto el padre de mi madre como el padre de mi padre, y ¿sabes qué recuerdo yo con mucho cariño del padre de mi madre? Cuando yo tenía 4, 5, 6 años, yo jugaba con él mucho a la brisca.
Ah, sí, te enseñó a jugar a la brisca.
Y al tute. Y a raíz de jugar con él tanto, luego en matemáticas, hasta cuarto de la ESO, se me daba muy bien.
¿Por la brisca de tu abuelo?
Claro, porque yo aprendí a sumar, restar, multiplicar, dividir, todo con 4 o 5 años ya.
¿Para jugar la brisca?
Claro. Ah, y luego llegaba al colegio y me lo llevaba de calle, matemáticas.
¿Por la brisca del abuelo? ¿Cómo se llamaba tu abuelo?
Alfredo.
Alfredo. Era un hacha con las cartas.
Claro.
Bueno, pues mira, Cobian acaba de contarnos qué ha aprendido de sus abuelos. ¿Tenemos más historias?
Sí, la de Jesús en el 607-15-0602.
Y hoy se da una curiosa coincidencia, que es el Día de los Abuelos y además es el día del nacimiento de don Antonio Machado. Y lo digo porque mi abuelo José Arroyo, pues siempre me contaba que a él de pequeño le dio clase de francés don Antonio Machado 2 años en Baeza. De hecho, tengo una foto sentado en el mismo banco donde mi abuelo tomaba las clases en Baeza, porque si uno va a Baeza, en lo que es ahora el instituto, se conserva tal y como era la clase de don Antonio Machado, y el banco donde sentaba mi abuelo, que además tenía un perchero, que cada mañana cuando llegaba don Antonio le decía, siempre lo recordaba, Arroyuelo, cuélgame la gabardina. Entonces se quitaba la gabardina y el sombrero y mi abuelo se lo colgaba.
El abuelo Arroyuelo que le colgaba la gabardina a Antonio Machado en el instituto de Baeza, donde daba clase de francés. Es que Antonio Machado era catedrático de instituto. Entonces había una figura que era esa, yo creo que sigue existiendo la figura de catedrático de instituto, muy prestigiosa. Bueno, pues historias, qué historia tan curiosa.
¿A que sí,
Y se acuerda, el abuelo se lo contó, yo era el que le colgaba la gabardina al de la torpe indumentaria, que es como define Machado en alguno de sus versos, la manera en la que vestía.
Y nos ha pasado la foto en el pupitre y efectivamente ahí sale sentado.
Ah, nos ha pasado la foto, vamos a colgarlo en Twitter inmediatamente.
Sí. Ahora mismo cuando suba
la foto donde estaba su abuelo siguiendo las clases de francés. No nos ha dicho si aprendió mucho francés el abuelo. Bueno, pues estamos esperando tus historias, ya tenemos un par de ellas o tres historias de abuelos, pero vamos, seguro que a lo largo de la tarde tendremos historias sobre todo de agradecimiento, que es lo que normalmente domina cuando la palabra abuelos nos viene a la boca y al corazón. Recuérdanos, José Cobian, ¿dónde podemos explicar nuestras historias con nuestros abuelos?
En Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso?
Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con 1 año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.